sabes, viendo acerca de la paja, las piedras y las paredes, ¿verdad? Vimos el poder de Dios en la preparación que los espías entraron a Jericó y estando ahí, Rahab los escondió entre la paja en el techo de su casa cuando vinieron buscando los espías. Y vimos también que 40 años antes Dios había estado preparando la entrada de Israel a la tierra, porque cuando, aunque esto había pasado ya 40 años, Rahab dijo que la gente del pueblo estaba atemorizado, estaban impresionados con este Dios de Israel, y dice, ha desmayado nuestro corazón, hablando del pueblo en general. Vimos el poder de Dios también en el paso por fe, que cuando llegó el momento que Israel pasó en seco al río Jordán, que cuando los sacerdotes entraron y mojaron los pies en el río Jordán, que Dios hizo un milagro, separó las aguas, y los sacerdotes con el arca del pacto se pararon en medio del río, y todo el pueblo pasó a la otra ribera del río, a la tierra prometida, y que las piedras, uno de cada tribu del pueblo de Israel tuvieron que sacar una piedra, y lo sacaron y lo pusieron como un monumento conmemorativo del poder de Dios en sus vidas. Luego vimos también el poder de Dios en la prueba grande, porque cuando ellos entraron, era una manera poco común que Dios dijo que tenían que hacer para ganar la batalla. Y Dios entregó la ciudad porque el primer día nada más marcharon y alrededor de Jericó y regresaron. Los 6 días hicieron eso y en el séptimo día marcharon, dieron 7 vueltas a Jericó. Luego los sacerdotes tocaron las bocinas, los cuernos y los carneros. La gente gritó y los muros cayeron. Y cuando llegó ese momento, el muro cayó y Dios dio una gran victoria. Como mencionamos el domingo pasado, casi el resto del libro de los jueces, el libro de Josué, cuenta de las campañas de batalla de Josué cuando conquistó la parte sur primero y luego la parte al norte y cómo repartieron las tierras. Y luego llegamos, y quiero que busquen primero, hermanos, en el libro de Jueces. En el libro de Jueces encontramos algo muy triste, por decir. Encontramos algo muy triste. Israel comienza a separarse. Al final del libro de Josué reta al pueblo y dice, escogeos, vamos a Josué, capítulo 24, versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serviráis, perdón, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él dijo, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y en el tiempo de Josué, Dios había hecho grandes cosas. Y en los contemporáneos de Josué, los que sirvieron con él, también ellos servían a Dios. Pero en el capítulo 2 de Jueces, el siguiente libro, ya cuenta la historia de la muerte de Josué. Versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y él que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de Josué y de esos ancianos. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y siguieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Palabras muy... ¿Por qué? Porque había toda una generación que murió en el desierto vagando, ¿verdad? Los que rehusaron entrar a la tierra prometida. Y luego se levanta toda una nueva generación que prometieron a Josué, como nosotros seguimos a Moisés, nosotros le vamos a seguir a usted con tal que usted, la mano de Dios sea con usted. Y ellos entraron y conquistaron la tierra prometida y se ubicaron en las diferentes tribus, en los lugares que Josué repartió a ellos. Y toda esa generación, dice la palabra de Dios, sirvió a Dios. Ellos sirvieron a Dios, ellos vivieron, se acomodaron, por decirlo así, y de repente eso era parte del problema. Se acomodaron en la tierra prometida, y luego cuando murió esa generación, la Biblia dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Dice el gran doctor. ¿De quién era la culpa esta? De la generación que conocía a Dios. Ellos no habían pasado ese legado, esas verdades, a sus hijos. Y como resultado, creció toda una generación que no conoció a Dios. Y aquí en el libro de los jueces comienza un círculo vicioso de una rebeldía, se apartaron de Dios como acabamos de leer y siguieron con los Baales. Y luego se clamaron a Dios y Dios mandó un juez. Y luego ese juez juzgó a Israel y Israel se arrepintió y comenzó a servir a Dios, pero con el tiempo se alejaron de Dios y luego comenzaron a servir a los Baales. Y así va el círculo a través de 400 años del libro de los jueces. Y en nuestra historia en esta mañana se trata de uno de estos jueces. En Jueces capítulo 6 vamos a ver el título de la enseñanza de hoy es Aprendiendo a Confiar. Aprendiendo a confiar. En Jueces capítulo 6 encontramos que el pueblo de Israel estaba bajo una opresión de los madianitas. Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Lo primero que vemos aquí es que Dios siempre ve más que nosotros podemos ver. Dios siempre ve más de lo que nosotros podemos ver. En este primer versículo encontramos que Dios utiliza los tiempos difíciles para llamarnos la atención. Muchas veces, hermanos, cuando no siempre, quiero aclarar esto, no siempre, pero muchas veces, cuando comienzan problemas en nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿será que ando mal en algo? Porque Dios utiliza los tiempos difíciles. Puede ser tiempos difíciles económicamente hablando, puede ser tiempos difíciles en el matrimonio, en la familia, puede ser tiempos difíciles en el trabajo, puede ser en los estudios, puede ser en muchas formas, pero cuando comienzan tiempos difíciles, lo primero que debemos hacer es decir, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo ando yo en mi vida? Y eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo. Y por 7 años dejó a Israel ser invadido y oprimido por el pueblo de Madián. Y dice, versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ellos tenían miedo de este pueblo y se fueron a las cuevas. Ya ni vivían en sus casas. Encontramos también en el versículo 7, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Lo que pasa, hermanos, es cuando nos encontramos en situaciones difíciles, lo primero que debemos hacer es clamar a Dios y reconocer que esos tiempos difíciles son un regalo de la gracia de Dios. Porque Él permite esas cosas en nuestras vidas para que reflexionemos y para que clamemos a Él. Para que decimos, Señor, ya no aguanto. Y en el libro de Jueces, ese es el tema principal. Dios nos da libre albedrío. Nosotros tomamos decisiones propias. Pero con cada decisión que tomamos, hay consecuencias. Hay consecuencias buenas cuando hay decisiones buenas. Pero cuando hay decisiones malas, también hay consecuencias malas. Entonces tenemos que reconocer que en esos tiempos difíciles también es un regalo de la gracia de Dios. Porque Él no, de una vez no nos aplasta y nos mata, sino que Él da tiempo para que nosotros respondamos a Él como Él quiere. Veamos lo que dice, guarden su lugar aquí, y veamos lo que dice en Proverbios. Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo. Si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal y vienen problemas en tu vida, de gracias a Dios. Porque cuando problemas vienen en nuestras vidas y reflexionamos y decimos, wow, ando mal en esta parte de mi vida, podemos decir gracias a Dios porque Dios me está disciplinando. ¿Por qué? Porque si ando mal en una área de mi vida y no hay nada de disciplina, ¿qué está pasando? La disciplina y los tiempos difíciles para el Hijo de Dios es parte de la gracia de Dios en nuestra vida, porque es una demostración, una demuestra del amor de Dios en nuestra vida. En versículos 11 y 12 de nuestro texto, en Jueces capítulo 6, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Interesantes esas palabras, ¿verdad? Gedeón estaba escondiéndose de los madianitas. Él estaba sacudiendo el trigo. ¿Pero dónde estaba sacudiendo el trigo? En el lagar. El lagar no es el lugar donde sacudir el trigo. Es el lugar para trabajar las uvas. Y encontramos ahí que él estaba escondiéndose. Como ya vimos en el versículo 2, el pueblo de Israel tenía miedo de los madianitas. Y aquí está Gedeón, él está escondiéndose de los madianitas. Y cuando el ángel de Jehová le aparece, él dice, esfuérzate. Versículo 12 dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y me imagino que ahí está Gedeón trabajando y escucha esa voz y dice, este varón esforzado y valiente, y él dice, si seguimos leyendo, él no vamos a hacerlo por tiempo todos los versículos, pero en versículo 15 dice, entonces le respondió, ay señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Él dice, en primer lugar, nuestra familia no es nadie, y en segundo lugar, yo no soy nadie en mi familia. Yo no tengo la habilidad de salvar a este pueblo. Y esto habla, hermanos, cuando el ángel dice, varón esforzado y valiente, él está hablando no solamente proféticamente diciendo que tú vas a ser un varón valiente para salvar a su pueblo, sino también está hablando posicionalmente, que Dios estaba con él, y eso le hace un varón valiente. Es como el niño que tiene otro niño en el colegio que siempre le está maltratando, y tiene miedo de ese niño. Pero un día llega al colegio su papá también. Y el niño entra ahí con la mano de su papá agarrado. ¿Por qué? Y ya no tiene miedo de ese niño. ¿Por qué? ¿Porque él de repente es valiente? No tanto, pero el que anda con él le hace valiente. Y nosotros, hermanos, cuando tenemos a Dios a nuestro lado, podemos ser hombres y mujeres valientes. Y eso es lo que hizo a Gedeón un hombre valiente, porque Dios estaba a su lado. Y encontramos aquí que Dios, como dice en este primer punto, Dios siempre ve más que nosotros. Gedeón decía, y el ángel de Jehová dice, yo soy un varón esforzado y valiente. ¿Será? Dios, hermanos, confirma sus prioridades con su presencia en nuestra vida. Mire versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los manianitas. Y fíjense en esta frase porque es muy importante. Como a un solo hombre. Tú vas a derrotar a los manianitas como si fuera un solo hombre. Y vamos a ver más adelante por qué eso es importante. Gedeón preparó una comida luego para el ángel. Él dice, espera, yo quiero hacer algo especial. Y él se va y se prepara algo especial. Miremos en el versículo 19. Entonces Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová la báscula que tenía en su mano, tocó en la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vida. Parece que el ángel de Jehová era pobre, ¿no? Porque lo devoró. Pero con fuego. Un joven cuando llega a la mesa devora lo que está ahí. Pero el ángel de Jehová, nada más con su báscula, toca la carne y de repente sube fuego de la peña. Ahora ya hemos visto que sale agua de la peña cuando Dios obra. Aquí estamos viendo que Dios está obrando otra vez y sale fuego de la peña. Y aquí consume toda esa comida que el león había preparado para él. Hermanos, Dios siempre ve más en nosotros que en nosotros podemos ver. Y Él siempre ve más en la situación que nos rodea de lo que nosotros podemos ver. Él sabe, Él conoce todos los detalles. Y de repente usted está en oración y dice, Señor, es que tú no sabes la situación en la cual está. Usted no conoce. Usted sabe. Él quiere que le contemos a Él cómo sentimos y las situaciones en que estamos, pero Él sabe. Y Él sabe detalles que nosotros ni sabemos. más que nosotros. La segunda cosa que queremos que veamos en esta mañana es la fidelidad en privado es prerequisito del servicio en público. La fidelidad en privado es prerequisito del servicio en público. En Jueces capítulo 6, versículos 25 al 32, encontramos que habían, y esto va mano en mano con lo que hemos estado estudiando en el siguiente punto de la guerra espiritual, habían pecados de los padres que Gedeón tenía en que tratar, él tenía que tratar en su vida primero. Versículos 25 al 32 de Jueces 6. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificó el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscado e inquirido le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Qué interesante la respuesta de su padre, porque este ídolo y esta imagen estaba en la casa del padre de Gedeón. Y Dios dice, yo quiero que sacrificas un toro, que tú vas, que tú derribas esa imagen, que tú lo quitas, que tú limpias la casa de tu padre. Y él va y obedece, y el padre, cuando sacan los últimos varones, ellos quieren matar a su hijo y a su hijo. ¿Qué pasa? ¿No es Baal suficientemente grande para defender su hijo? Hermanos, es un hecho de que los dioses falsos de este mundo no son dioses para mí. Hay un solo Dios, y para mí, un solo Dios, que es Jehová Dios de los hijos, el Dios de la Biblia. Y cuando uno esté adorando a cualquier otro, no está adorando a otro Dios, está adorando a una imagen, a un demonio, a algo que no sea de ti. Y interesante la respuesta del padre de Gedeón. Hermanos, si queremos realmente servir a Dios, ¿qué tenemos? Tenemos que limpiar nuestras propias casas y hogar. Vamos a ver un poco de esto en el punto que sigue. Pero muchas veces, hermanos, nosotros venimos aún en nuestra vida cristiana jalando cosas de nuestras tradiciones paganas anteriores. Ideas. Puede ser imágenes. Puede ser recuerdos. Y todas esas cosas, hermanos,
no tiene nada que ver con Dios. Y Dios dijo a Gedeón, mire, antes de que yo te pueda utilizar a ti para lo que realmente quiero, tú necesitas arreglar la época. Y si nosotros queremos realmente ser utilizados por Dios, tenemos a veces que iniciar nuestra casa. Vamos a hacer otro tipo. Dios tuvo paciencia con Gedeón cuando pidió pruebas de Dios. En los versículos 36 al 40 encontramos quizá una de las historias más conocidas con relación a Gedeón. Dice el versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedaron seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Él dice, Señor, si realmente esto es lo que tú me pides de mí, tengo una prueba. Ahora, cuando cae un rocío en la mañana, hermano, ¿dónde cae? Todo, ¿no? Moja todo. Y él dice, voy a poner un vellón, un piel de animal aquí, y yo quiero en la mañana que el vellón esté saturado de rocío, pero que toda la tierra esté seca. Hermanos, ¿hay algo demasiado difícil para vos? Y cuando él salió la mañana siguiente y agarró el vellón y dijo, wow, tengo pago, esto nunca está seguro. Pero mira lo que dice el versículo 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se enciende tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo. Y dijo, ahora, hazlo al revés. Y Dios lo hizo. Gedeón, hermanos, era de una familia pobre y el menor de su casa, por su propio testimonio. Y Dios llega a él y dice, Gedeón, yo quiero que tú salgas de todo el pueblo. Es como si llegara, ahorita, no sé por qué, pero ahorita ve a mi mente un muchachito. Cuando primero venimos a Guatemala, tuvimos una pequeña oficina en las 4 para el instituto. Y todos los días tenía un muchacho que se llama Juan, a limpiar los zapatos. Y ese muchacho era de la calle, no se sentía en la calle, pero era un muchacho muy pobre. Cubierto de pasta de zapatos, ¿verdad? Manos mías. Y es como si Dios llegara con él y dice, yo quiero que tú vives a Guatemala, donde todas las familias sean. Imagínense esto, ¿no? Prácticamente esto es lo que Dios está diciendo a Gedeón. Tú vas a salvar a este pueblo de este otro pueblo invasor. Disculpe, señor, no quiero ser mala gente, pero yo tengo que saber que esto es de parte de ti. Y le hace una prueba, y Dios hace, y la primera prueba, yo no quiero la más difícil, como que era algo difícil para Dios. Es más difícil para mí poner todo el rocío en un vellón y que la tierra se seca, que la tierra se seca y el vellón o mojado y el vellón. Pero él lo hace de las dos formas. Entonces él dice, bueno, está bien. Dios tuvo paciencia con Gedeón en esto. Y él quería probar la fidelidad de Gedeón en su vida privada antes de poder utilizarlo en una forma muy pública. Y la prueba para nosotros es igual. Dios quiere ver si tú vas a ser fiel en tu vida privada. Hay una mentalidad que en los 20 años de Guatemala yo he notado en iglesias, tanto en las iglesias bautistas como también en otras iglesias, que hay cierta mentalidad de que Si alguien llega a la iglesia, hay que darles algo que hacer para que se quede. Hay que darles un ministerio, aunque sea pequeño, para que se quede, un privilegio. Pero hermanos, esto no es la forma de Dios. La forma de Dios es, tú te pruebas fiel, te compruebas fiel primero, y luego Él te va a dar algo que hacer. La fidelidad es lo que Dios está buscando, y si tú no puedes ser fiel en lo privado, en tu vida interior y en tu vida privada, ¿cómo piensas que Dios te va a utilizar en una forma pública? Tenemos que limpiar nuestra propia casa, nuestro propio interior y también nuestra casa como de familia. Pero luego tenemos que Dios dio a Gedeón, una prueba de limpiar su casa. Hay un hermano que antes asistió aquí a la iglesia. Había aceptado a Cristo y yo entré en su casa una vez para discipularlo. Y ahí en su casa tenía una imagen grande, católica. Y yo le pregunté, ¿y eso qué? Ah, es una cosa de tu esposa había muerto y va a ser mi esposa y el niño le gusta y no sé qué va a pasar. Hermanos, Dios pide lealtad a todos. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Bendíceme. El hombre de doble ánimo, dice la palabra de Dios, es un estable en todo. Dios quiere un corazón dedicado a Él. Y luego vemos el éxito. Y que el éxito es determinado por el poder de Dios y no por el nuestro. En esta historia de Gedeón, Gedeón reúne a los hombres de guerra en el capítulo 7. Dice, levantándose pues de mañana, Jeroboal, que es el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto al puente de Aarón, y tenía el campamento de los mañanitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los mañanitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Gedeón se reúne a los hombres de guerra de Israel, y Dios dice, ¿sabe qué? Tienen de matar. Ahora, el hermano Flores es general. Si Guatemala estuviera de guerra, yo no sé, nunca he estado en el ejército, pero si yo fuera general, yo nunca diría que no hemos matado a los soldados. ¿Verdad? Porque de plano algunos van a morir en el camino y necesitamos para reemplazarlos. Pero Gedeón reúne al pueblo. Y vamos a ver, hermanos, él reúne al pueblo y dice Dios, los que tienen miedo pueden regresar a sus casas. Ahora, este pueblo de Madián había estado oprimiendo y invadiendo a Israel por 7 años. Ya. Y la gente está viviendo en cuevas. Y luego Dios dice, mire, todos los que tienen miedo pueden regresar a sus casas. Mire versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Más de 2/3 del pueblo dice, me voy. Gedeón reúne a 32,000. Y él dice, no sé cómo vamos a hacer esto, pero con la ayuda de Dios podemos. Y Dios dice, Gedeón, Dios, pero tienes que matar. ¿Ya? Dígale a todos los que tienen miedo que regresen a su casa. Me voy entonces. te los dio a mí, pastor. Y eso no fue suficiente. Dios dice, Gedeón, todavía tienes el mejor. Y el Señor dice, hay otro Dios, lleven a estos 10,000 a la orilla del río. Y ahí cuando tomen agua, van a ver dos tipos de personas. Unas personas que se van a hincar así y van a tomar el agua en su mano y lo van a tomar así para que estén mirando mientras lo hagan. Y van a ver otros que se meten aquí abajo y lo tienen directamente sin agua. ¿Ustedes han tomado agua así? Yo sí. De las dos formas lo voy a tomar. Y cuando llegan ahí al río y los hombres comienzan a tomar agua, él dice, ah, miren, todos esos que se acostaron para tomar el agua, mándenlos a la casa. Y yo me dice, está bien, comienza. Y pero, Señor, ¿qué si todo el mundo lo está haciendo? De los 10,000, ¿cuántos quedaron tomando agua con la mano? Comenzó con 32,000 y hay 300 que tiene ahorita. Mire versículos 4 y 6. Dice, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y ahí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel podrás apartar. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda a demás gente, cada una a su lugar. Ahora solo quedaron 300 hombres. Comenzamos con 32,000. Quedaron 300 hombres para ir contra 135,000 madianitas. Mire conmigo en Jueces capítulo 8. Versículo 10. Esto ya contándolo después lo que sucedió. Jueces 8, versículo 10 dice: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. 120,000 más 15,000 son 135,000. Ahora, si hay, quizá no sabían el número exacto al comenzar, pero si el general, el general Gedeón, este es una, con presión, ¿verdad? Si el general Gedeón supiera de que habían 132,000 o 335,000 madianitas, y él junta 32,000 hombres, él dice, sí, Dios realmente va a tener que hacer algo así. Y Dios dice, Gedeón, ¿cómo va a actuar? ¿Qué? Son demasiados. Manda a todos que tienen miedo a su casa. Y dos tercios se van a la casa, y él dice, bueno, 10,000. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Pero ¿quién dice todo Dios? Ahora, se ha reducido a 300 hombres. Si Dios salva al pueblo de Israel de los madianitas con 300 hombres, ¿quién piensa que va a recibir la gloria de Dios? Solo Dios. su plan en el corazón de Gedeón por medio del enemigo. Tenemos que apresurarnos. Vamos a al capítulo 7, de 9, versículos 9 al 15. Capítulo 7, 9 al 15. Dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Y si tiene temor de descender, baja con tu pura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con pura. ¿Qué quiere decir esto? Tenía miedo de bajar, ¿verdad? Porque él dice: si tienes miedo de bajar, lleva a pura. Y él dice: venga, pura. Y pura va con él, su criado, hasta que a los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los mamianitas, los amenacitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la riva del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Manián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: oigan esto. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los manianitos, a las manianitas, con todo el campamento. ¿Dios ha entregado a quién? ¿A los israelitas? No. A Gedeón. ¿Te acuerdas lo que Dios dijo? Como a un niño. Y Gedeón escucha esto y dice: vámonos, pura, vamos a ganar esta batalla, Dios nos ha entregado. Y él regresa bien animado. Y cuando regresa al campamento, Gedeón, por mandamiento de Dios, divide a los hombres en tres grupos de 100. Y cada grupo, cada persona, tenía una trompeta, tenía un cántaro y tenía una tea de fuego debajo del cántaro. Y capítulo 7, versículo 16 dice: y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas con sus manos y cántaros vacíos con taes ardiendo dentro de los cántaros. Y él dice: mire, la forma en que vamos a hacer esto es que vamos a dividirnos en tres grupos. Y tú vas por este lado, y yo me quedo a este lado, y tú vas por aquel lado. Y vamos a rodear el campamento de Manián. Y versículos 20 al 23 encontramos lo que pasó. Dice: y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomando en la mano izquierda las teas y la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita y en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose con los de Israel, de Neftalí y de Aser, y en todo Manasés, siguieron a los manianitas. Y Dios les dio una gran victoria ese día. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, no todo el mundo tenía una trompeta en el ejército. Quizá en un escuadrón grande tenía uno que tocaba la bocina. Entonces, hay un grupo aquí, hay un grupo acá, hay un grupo allá, y de repente, en la noche calmada, todo el mundo está descansando, y de repente oyen 300 trompetas tocando. ¡Bla, bla, 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 bla! Y luego quebran los cántaros, es un gran ruido, vean las antorchas, las teas que están por ahí, y todo el mundo. uno no sabe qué hacer, se levanta y agarra su paz y comienza a notar que luego junto a nosotros. Y la Biblia dice que cayeron aquella noche 120 hombres. Y los 300 hombres no tocaron su paz. ¿Quién podría haber protestado? Pero lo que Dios estaba haciendo en este entonces, hermanos, es que estaba enseñando a la nación de Israel por completo, pero específicamente a Gedeón, confíate. Igual como había hecho con Josué, cuando él dijo, mire, nada más marches alrededor del pueblo, hasta sus 6 días, y el séptimo día hace los 7 veces, luego toca la trompeta, Cristo se cae en el muro. Y Josué está diciendo, no es muy convencional, pero y tampoco esta era muy convencional, pero Gedeón dijo, confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, como a un solo hombre, y luego baja al campamento y está escuchando, es que nada más en la mano de Gedeón, él va a venir a matar a todos del campamento. Dios se ha puesto en el corazón de ellos, en mí, igual como hizo Jericó, que tenía un miedo de que Dios se había abierto el mar, no con todos. Ahora Dios había puesto un temor en el pueblo, y cuando escucharon esas vecinas, se mataron. Hermanos, hay que confiar en Dios. Y el tema para hoy, ya vimos en Hechos 8:10 de los 120.000 que murieron y los 5.000 que huyeron. El tema principal de hoy es este. El misionero Hudson Taylor, que era un misionero a la China, más de un siglo para atrás, dijo, el hombre de Dios, haciendo la obra de Dios, a la manera de Dios, nunca faltará la producción. Y eso es el reto para nosotros hoy, de ser el hombre o la mujer de Dios, haciendo la obra de Dios, lo que Él nos pide hacer, a la manera de Dios, no a nuestra manera y nuestras ideas y todo eso, pero como Dios dice, nunca faltará la producción. Dios va. Y cuando hacemos las cosas de esta forma, hermanos, podemos confiar en Dios. Es cuando nos desviamos de hacer otra obra que no sea de Dios, o de hacer la obra de Dios a nuestra manera, o hacemos otra cosa que no debemos confiar en Dios, porque no es su plan. Pero cuando hacemos las cosas como Dios quiere, Dios bendito. La tarea para esta semana es memorizar Zacarías 4:6, que es nuestro versículo de memoria para hoy, y leer Jueces 13-16 para la otra semana. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Todo junto. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, la obra de Dios en este lugar no es con ejército. No es con nuestra propia fuerza. Es con el Espíritu de Dios llevándonos adelante. Y así nos va a dar la vida. Vamos a orar en nuestro nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia de Gedeón. Gracias por la forma que tú tuviste paciencia con él cuando él le ponía pruebas y quería confirmar que esto era de ti. Gracias por la forma en que tú confirmaste tu plan en su vida por el sueño de los mañanitas. Gracias, Señor, porque él estuvo dispuesto a cumplir esa primera tarea de limpiar la casa de su padre. Gracias, Señor, que tú pusiste en el corazón de su padre pagano. Pero usted, mire, si va a Dios, mételo a él, descendencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por darle a él el valor de dejar a los 22,000 de nuestra casa y dejar a los 9,700 regresar a casa cuando no tomaron el agua correctamente. Gracias por darle el valor de seguir tus instrucciones y ver tu mano conquistar a este pueblo, con el cual había estado lidiando por 7 años. Señor, ayúdanos a confiar, a leer y conocer tu palabra y reclamar las promesas tuyas y decir, Señor, yo en ti confío. Y ver las grandes cosas que tú puedes hacer en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras.